Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 15 de septiembre, hemos llegado a la mitad técnica teórica de este mes y continúa el avance de la borrasca que nos va a acompañar durante esta semana, un día de intervalos nubosos, sobre todo en la mitad norte, chubascos aislados en el centro peninsular y por la tarde en algunos puntos de Galicia, Castilla y León o Asturias. Y por arriba de la península, por el Cantábrico, digamos que va a bajar un poquito la temperatura. Bueno, pandemia, gobierno pandémico, etcétera, etcétera. Ya solo faltaba que llegaran los extraterrestres, que sería la guinda para el año más raro de nuestras vidas, ¿no? Recibirlos con la mascarilla, con la banda de música municipal, mientras Irene Montero interroga a los alienígenas a ver si ellos tienen sexo o género, ¿no? ¿En qué grado se siente usted hombre, mujer, Y el jefe de los marcianos o de los venusianos, diciendo, ¿y esta que me está poniendo la cabeza loca quién es? Pues sí, lo sé, no vengo. Bueno, pues la comunidad científica anda revolucionada porque resulta que en Venus, que es un planeta, bueno, está lejos de narices, pero tampoco tanto, si vemos la inmensidad, hayan encontrado indicios de vida. ¿Qué vida? La fosfina. ¿La fosfina quién la produce? Pues en esas cantidades microbios. Microbios que no se han encontrado, pero que significa que algún día existieron. Y de ahí a soltar la imaginación, pues hay un paso, nada más. En Venus, en fin, cualquiera se va a Venus. Primero, que te coge retirado. Segundo, que hombre, precisamente la Toscana italiana no es, Bueno, no nos vayamos a Italia. Precisamente el Valle del Jerte no es. Y dice, no, pero es que pudo haber vida en algún momento, vida microscópica. O vaya usted a saber, a lo mejor había allí una civilización a la que le llegó el coronavirus. Pues no se sabe, no se sabe. El tiempo dirá, Parece que Venus huele a pescado podrido. Pero eso parece claro, y ya veremos. Y aquí en la Tierra, por no irnos a Venus, es muy interesante lo de Venus, seguramente desde el punto de vista científico, y ahí andan los tíos engorilados con el descubrimiento. Pero la Tierra, miren, la noticia hoy es la Fiscalía General del Estado. Hombre, las apuestas estaban 100 a 1. O 1 a 100, que yo nunca sé cómo va bien esto de las apuestas, pero que todo el mundo daba por hecho que la Fiscalía iba a hacer lo imposible por impedir que cualquiera de las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de la COVID no tuvieran curso legal, no tuvieran curso práctico. La Fiscalía, que ahora está en mirar las señales de tráfico para ver si hay machismo, pues no ven indicios contra la gestión de Pedro Sánchez y su tropa. Ni homicidio, ni imprudencia temeraria. Por más que, oiga, se recuerde todo lo que hicieron, pues que si permitir las marchas masivas cuando estaban alertados de lo que venía encima, prevaricación o delito contra la seguridad de los trabajadores porque no les ofrecieron a los sanitarios material necesario ni nada. Bueno, ya saben ustedes, bueno, ya hay el escándalo de las compras de material a los chinos sin saber a qué empresa se compraba, pagando una millonada, sin asegurarse de todo lo que se pagaba iba a ser reembolsado de material y, bueno, bueno. El argumento definitivo es que, oiga, ¿cómo va a ser responsable de nada el gobierno si envió ministros a las manifestaciones? ¿Cómo van a ponerse en peligro ellos mismos? ¿Cómo van a ser tan tontos de ir a una manifestación sabiendo que se podían contagiar? Pues miren, a veces el fanatismo, las rencillas políticas entre feministas de Podemos, feministas del PSOE, todo eso puede llevar a hacer gilipolleces, como la de no perderse una mani en medio de una epidemia con tal de salir en la foto y todo muy morado y todas, bueno, en fin, ya, que les voy a recordar. Y luego ya con tal de salvar al gobierno, la fiscalía echa porquería sobre los proveedores a los que mandaron al bazar de China a comprar material de sanitario cuando aquello era la cueva de Alibaba, ¿eh? O sea, el material defectuoso, los fiscales dicen que de imputar a alguien habría que imputarse a los proveedores, no al pobre gobierno, que según la fiscalía tomó precauciones para verificar esos productos. ¿Dónde están las precauciones? Desde luego el resultado de aquellas precauciones fue el que fue. En algún caso se demostró que no sabían ni lo que habían firmado a empresas con dirección desconocida, ni cuándo llegaría, y todo a un precio desorbitado, y todo después de haber estado vendiendo mascarillas a China, cuando ya había alertas de que la cosa se estaba poniendo fea en Europa. Pero bueno, ahí está la Fiscalía al rescate. Yo me imagino que ustedes no tendrían ninguna duda al respecto. ¿Tiene trascendencia penal? Pues la verdad, yo tengo mis dudas, pero vamos, yo no soy jurista. No estoy letrado, para entendernos. Pero desde luego, una comisión de investigación no sería más que preceptiva. Más que preceptiva. Para saber exactamente lo que pasó. ¿El Congreso no es un buen sitio para dirimir eso? En una comisión de investigación, hombre, sin valor punitivo, pero de enorme importancia. O sea, no parece que la respuesta a eso más justa sea sentar a Sánchez en el banquillo, o a Simón, o a Illa, tal. Pero sí, saber qué ocurrió. En el Congreso no, porque controlan la mesa. Bueno, en el Senado, que hay empate, y tendría que decidir el PNV, que bueno, PNV, pues ya saben ustedes, depende, lo ponen la mano y depende de lo que haya, ¿no? Bueno, y de la pandemia sabemos algo. El aumento de los contagios sigue siendo fortísimo. La OMS dice que octubre y noviembre van a ser temblorosos. Y tenemos 101 fallecidos desde el viernes. Solo en las últimas 24 horas, en Madrid han fallecido 33 personas. 33. Y la presión hospitalaria continúa aumentando. La ocupación de camas ha subido al 8,5%. Es un punto más que el pasado viernes. Se han producido 908 ingresos en las últimas 24 horas por 346 altas. Es decir, la tendencia es que entra más gente de la que sale. Eso aumenta la presión en el sistema sanitario. Aquí la nueva portavoz del gobierno en materia sanitaria, Silvia Calzón, que sustituye al surfista que se ha ido a pasar unos días a la playa, quiere ver la botella medio llena, pero con prudencia.
Se puede comprobar que la situación no es comparable a la de la primavera en cuanto a nivel de capacidad asistencial, etcétera. No obstante, por supuesto que nos preocupa no solo a nosotros, sino también a todas las comunidades autónomas, ¿no? Estamos empeñados en que cualquier incremento, aunque haya una desaceleración de estos indicadores, nos indica que tenemos que seguir trabajando para controlar la transmisión de la infección.
Bueno, los niños van al colegio hoy ya en Canarias, y de la incidencia de los colegios, hay 212 colegios con algún tipo de incidencia. Bueno, en España hay más, hay que poner las cosas en contexto, en España hay más de 28.000 colegios, con lo que de momento no está siendo ninguna hecatombe, ¿eh? Esto hay que decirlo con prudencia, porque saben ustedes que mañana se dispara y se disparó. El caldo de puchero puede estar fermentando ahora y dar la cara más tarde. Ayer debutaron los niños de Cataluña y los de Murcia, y los padres se encomiendan a la providencia con la esperanza de que los niños a veces son más disciplinados que los adultos.
No, respeto por supuesto, pero yo creo que sí que tranquilidad. Los niños son muy conscientes de todo lo que tienen que hacer y bueno, seguro que se adaptarán rápido. Claro, tenemos dos doble posibilidad de que nos confinen a los niños, pero bueno, ya te digo, confiamos en que los padres sobre todo y los profesores lo hagan bien, porque los niños lo tienen bastante concienciado todo y seguro que lo hacen bien.
Ahora ya son las 6 y 10. Déjeme que le complete esta información con otras que ya le cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenos días, Herrera. Pues en medio de la carrera por conseguir una vacuna contra el coronavirus, hoy empiezan en Madrid los ensayos de la que ha realizado la farmacéutica Janssen. Participan 75 personas en los hospitales de La Paz y La Princesa. Ayer fue el turno de los voluntarios que acudieron al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Voluntarios como, por ejemplo, Ana, que pasaba por estos micrófonos de Herrera en COPE.
Con ganas y emocionada. Nerviosa no, emocionada.
Y en plena segunda oleada de la pandemia, la Comunidad de Madrid anuncia que va a reforzar con más de 80 millones de euros la atención primaria en los próximos 3 años. Estos centros, recordamos, han sido fundamentales en la lucha contra el coronavirus. Son el primer filtro en la lucha contra la pandemia. Ha sido uno de los anuncios que ha hecho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en su discurso del debate del Estado de la Región. Ayuso ha confirmado también que va a promover una ley para blindar la educación concertada ante los ataques, dice, de algunos partidos. También mantiene su promesa de bajar el IRPF medio punto en todos los tramos.
Por eso mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura.
Este anuncio de Ayuso no ha sentado, por cierto, nada bien en el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que el momento no puede ser más inadecuado. Y sigue sin descanso la lucha contra los incendios en Galicia, que han arrasado ya 8.000 hectáreas. Durante toda la noche, cientos de efectivos han estado trabajando especialmente en los 11 fuegos que siguen activos en Orense. A esta hora preocupa especialmente el de Vilariño de Conso por la cercanía de las llamas a las viviendas, lo que ha obligado a activar la fase 2 de peligrosidad. Y un apunte más, este martes el precio de la bombona baja cerca de un 5%, desde hoy pasa a costar 12,09 euros. En España, 8 millones de hogares consumen aún butano. Y en el partidazo de COPE, Carlos Ganga, ¿qué tenemos?
Sigue la polémica en Francia con el Lyon Neymar. El brasileño se mantiene firme en su versión y asegura que el defensa del Olympique de Marsella, Álvaro González, fue racista en el encuentro contra el Paris Saint-Germain. Según informa nuestro compañero Javi Gómez, el entorno de Álvaro niega rotundamente que tuviera comportamiento racista. Además, hoy el Real Madrid disputa su único amistoso antes de debutar el domingo en la Liga. A las 12 se prueba ante el Getafe con muchas bajas, entre ellos Hazard o Bale, y tampoco va a estar Odegaard. En el Barça, Arturo Vidal pone rumbo al Inter de Milán y hoy presentación de Pjanic. Y en el Tour de Francia, etapa con 5 puertos de montaña y final en alto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
13.256. 1, 3, 2, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La incidencia del coronavirus sigue creciendo en España y vemos que hay dos datos preocupantes además en las últimas horas. Uno es que continúan aumentando las hospitalizaciones hasta las casi 400 en la última jornada y hay más de 9.000 personas ingresadas por coronavirus en nuestro país. Y el segundo dato que inquieta es el de los fallecimientos. Este lunes se ha notificado que 101 personas más han perdido la vida. Y eso que no están los datos de todas las comunidades autónomas, la media diaria de fallecimientos por COVID en nuestro país se sitúa ahora mismo en 39 personas. Parece lógico pensar que están aumentando el número de casos positivos porque se están haciendo más pruebas PCR que antes. Pero fíjense en lo siguiente. En las dos últimas semanas solo han aumentado en 5.000 el total de pruebas PCR hechas en toda España. Esto quiere decir que se pasó de 13,3 pruebas PCR por cada 1.000 habitantes a 13,4. Como ven, la diferencia es mínima. Es decir, se están haciendo prácticamente los mismos test y, sin embargo, continúa creciendo el número de nuevos infectados. Pues a esta realidad se suma un nuevo escenario que se está viviendo en algunas regiones como en Cataluña, el de las reinfecciones. El gobierno asegura que se trata de casos excepcionales, pero en esta comunidad al menos 4 personas que habían superado la enfermedad se han vuelto a contagiar. Yolanda Bernal.
Uno de los reinfectados es un médico de Palamós que se encuentra en la UCI del Hospital Can Ruti de Badalona, aunque su evolución es favorable. Tuvo una primera infección en marzo de carácter moderado y se ha vuelto a infectar en agosto mientras estaba de vacaciones, cuando tuvo que ser ingresado. El número de contagios en Cataluña ha bajado notablemente en las últimas horas, 376 y 6 víctimas mortales. Salud va a endurecer las restricciones en las ciudades de Girona y Salt. Durante 15 días el aforo en bares y restaurantes tendrá que ser del 50% y del 33% en actos religiosos. En cambio, en Lleida y 6 municipios del Segrià se levantan estas restricciones a partir del jueves.
Pues sobre este asunto, el de las reinfecciones, nos ha ofrecido en COPE algunas claves más el doctor Alfredo Corell. Es miembro de la Sociedad Española de Inmunología y ha pasado por la linterna de Ángel Espósito.
Hay que pensar que van a ser un porcentaje muy bajo de los casos. Bien, es verdad que estamos en unos momentos en los que han pasado 5 o 6 meses en España de los primeros casos. Según vaya transcurriendo el tiempo, si aparentemente nuestras defensas son de corta duración, de 5 o 6 meses, irán apareciendo más situaciones de reinfección con síntomas.
Pues ya lo saben, hay que seguir extremando las precauciones, aunque se haya pasado el virus, sobre todo si lo tuvieron a principios de la pandemia, porque, como nos contaba este doctor, parece que los anticuerpos suelen durar entre 5 o 6 meses. De hecho, el doctor Corell cree que cientos de personas se podrían reinfectar en los próximos meses. Eso sí, las probabilidades de que esa reinfección sea grave son mínimas. Desde luego, la esperanza está ahora puesta en que los científicos den cuanto antes con un tratamiento efectivo para curar el coronavirus y, por supuesto, con una vacuna. En España, lo destacábamos antes, se ha puesto en marcha ya el primer ensayo clínico en humanos, de una vacuna. Este lunes han empezado los trabajos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander con casi 200 voluntarios. Y hoy ese ensayo arranca de manera simultánea en 2 hospitales de Madrid, en el Hospital de la Princesa y en el de La Paz. En este último centro médico, el doctor Alberto Borovia va a ser quien dirija el estudio. Nos ha contado que les está costando encontrar voluntarios de más de 65 años sobre los que se pueda probar la vacuna, no porque no los haya, no porque no se hayan presentado, se hayan ofrecido personas, sino porque deben cumplir unas características que garanticen su seguridad. Y además, Borovia nos ha hablado también de los plazos.
Obviamente, si comenzamos hoy los ensayos clínicos de fase 2, es muy poco probable que esta vacuna esté lista para que el laboratorio solicite una comercialización condicionada a finales de este año, entre otras cosas, porque se estarán todavía analizando datos de actividad en ese momento, en este caso concreto de esta vacuna.
Pues hasta que tengamos una vacuna o estén controlados los contagios, me temo que casos como el siguiente que les voy a contar se van a seguir repitiendo. Hoy regresan a la fase 1 de la desescalada los más de 60.000 vecinos de la ciudad murciana de Lorca. Allí se han detectado casi 100 positivos en las últimas horas. Pedro González.
Desde hoy, las más de 60.000 personas que viven en el casco histórico de Lorca comienzan la desescalada a la fase 1. Estará prohibida la movilidad excepto por causas laborales, sanitarias o de cuidado de niños y dependientes. Hablaba de otras medidas el alcalde de Lorca, Diego José Mateos.
Se va a restringir el aforo en la hostelería. En el interior no va a haber ningún tipo de personas y se mantiene en terraza el aforo del 75%. Asimismo, el comercio verá reducido su aforo en un 50%.
Muchas personas opinan que se ha llegado a esto por la irresponsabilidad de la mayoría.
Estamos viendo a lo mejor 7 u 8 personas juntas, sin guardar las distancias. El problema es que necesitamos vigilancia y multas y punto.
Hay que señalar que en las últimas 24 horas se han detectado casi 100 positivos en la ciudad de Lorca.
Pues precisamente este lunes han vuelto a las clases los estudiantes murcianos y con esta situación los alumnos de esa localidad de Lorca han tenido que empezar el curso de manera telemática. Algo que ha complicado las cosas en algunos centros, como en el Colegio Juan González. Allí, 9 de cada 10 alumnos son de origen árabe. Muchos no tienen los recursos tecnológicos adecuados para seguir las clases desde casa. Además, muchas familias no hablan español, por lo que la comunicación no siempre es fácil. Y, de hecho, no se habían enterado bien de cómo iba a ser este inicio de curso. Nos lo ha contado María Dolores García, que es la directora de este centro escolar.
Esta mañana ya han venido 3 familias, porque el problema que nosotros tenemos es que en esta zona, una zona de mucha migración árabe, que no saben español y es muy difícil la comunicación con ellos. Hemos estado llamando a familias que sabemos nosotros que más o menos entienden español para que corrieran la voz de que esta mañana la situación en la que estamos ahora mismo en la ciudad de Lorca. Pero eso no nos exime de que algunas familias no se hayan enterado.
Pues ya lo ven, dificultades en algunos centros escolares. Hoy, por cierto, es el turno de los alumnos de Canarias, que también regresan a los colegios más de 6 meses después. Y como les contamos hace unos días, la ley de la eutanasia ha continuado con su trámite parlamentario después de que el Congreso de los Diputados tumbara las enmiendas que había presentado tanto el Partido Popular como Vox. Ambas formaciones reclamaban sobre todo que se regularan los cuidados paliativos. Precisamente eso es lo que ha pedido también la Conferencia Episcopal Española, una correcta legislación de los cuidados paliativos. Y además recuerdan que hay personas incurables, pero no incuidables. Faustino Catalina.
Los obispos dicen no entender la propuesta de una ley que pone en manos de otros el poder quitar la vida a los enfermos y reafirman su oposición a esta ley. Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
El sí a la dignidad de la persona nos obliga a oponernos a esta ley que en nombre de una presunta muerte digna niega en su raíz la dignidad de toda vida humana.
Los obispos reiteran que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables, y abogan por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas.
Y hoy en los periódicos de todo el mundo es noticia una investigación que se acaba de publicar en una prestigiosa revista científica y que abre la puerta a que exista vida en Venus. Sería desde luego un tipo de vida distinto al que conocemos porque, entre otras cosas, la superficie de este planeta puede alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados. Paloma García Ovejero.
El bombazo de la noticia, embargada durante días, llega a la revista Nature Astronomy después de décadas de especulaciones. Ya en los años 60, Carl Sagan intuyó que podría haber vida en Venus. Ahora, estos astrónomos tienen hechos e indicios. Un gas fétido, llamado fosfina, está presente en las nubes de Venus. Hasta donde se sabe, si hay fosfina es porque hay vida. Pero de ahí a la certeza aún falta mucho. Sara Siger es una de las científicas responsables del hallazgo. No estamos diciendo que hemos encontrado vida en Venus. Decimos que hemos detectado fosfina, cuya sola existencia es un misterio. En otras palabras, este gas hallado en la atmósfera de Venus, que huele a ajo y pescado podrido, abre una nueva aventura astronómica.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Continuamos contándoles otras noticias también destacadas por nuestro país. Nos situamos en Palma de Mallorca. Allí un niño de 14 años ha recibido un disparo desde algún balcón de una finca del polígono de Levante. Marta Martínez.
El menor recibió el impacto en la espalda el pasado sábado cuando volvía de comprar de un supermercado que estaba cerca de su casa. Acudió al hospital de Son Espases para que el equipo médico le atendiera y le hicieron una placa. Por suerte, la herida del perdigón fue superficial y solo necesita curas. Las autoridades le aseguran que para tener armas de aire comprimido no se necesita licencia y que se trata de un incidente menor que será archivado.
Y en Valencia, 3 hombres han sido detenidos y acusados de delitos de odio por amenazar a 6 menores extranjeros. Rubén Prieto.
solo por ser extranjeros. Este fue el motivo que impulsó a estos tres hombres de 24 a 45 años a amenazar con botellas y un cuchillo a seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad y de ascendencia marroquí y argelina. El cuerpo policial consiguió detenerles gracias a la denuncia de una pelea en el distrito de Marítim. Sin embargo, lo que encontraron fueron a estos tres hombres que coincidían con el delito anterior. Una vez identificados, los tres agresores fueron arrestados y acusados como autores de delitos de odio y amenazas. Finalmente han sido puestos en libertad, aunque han sido advertidos de la obligación de comparecer cuando sean llamados.
Y en Asturias, la pericia de un piloto de helicóptero ha salvado a cuatro senderistas que se habían extraviado en los picos de Europa. Eduardo González.
Los cuatro senderistas se habían desorientado y gracias a la pericia del piloto del helicóptero fueron localizados, embarcados y rescatados pese al fuerte viento que reinaba en la zona de los picos de Europa, en la zona del Jou-Yuengo. Hubo que hacer dos viajes para poder trasladar primero a las mujeres y luego a los hombres. Hubo que quitar peso del helicóptero para no sufrir los azotes del viento. Parte del material se quedó con la médica rescatadora. Hoy todos están sanos y salvos, los excursionistas en sus casas y la tripulación en la base del 112 Asturias en La Morgal, esperando a que pueda surgir otra llamada y salir al rescate.
Llegamos así a 25, las 6, enseguida a y media, nuevo repaso a la actualidad en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
En Mercedes, nuestra prioridad es tu seguridad y la de nuestros empleados. Por eso volvemos a abrir para ti con las máximas medidas sanitarias para garantizar la continua higienización de nuestras instalaciones y vehículos. Además, nuestros asesores continúan disponibles por teléfono y canales digitales. Pase lo que pase, seguimos estando para ti. Mercedes-Benz. Reinventemos el presente.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Existe un lugar único en el mundo que dice mucho de ti, tu casa.
Con Mondo Conveniencia, tu tienda de muebles y cocinas a precios increíbles, puedes decorarla y renovarla con estilo y con una oferta de servicios pensados para ti.
Ven a vernos y disfruta como en tu casa. Te invitamos a un café.
Te esperamos en San Sebastián de los Reyes.
Visita nuestra web www.mondocom.es.
Mondo Conveniencia, hogar con estilo al alcance de todos.
En la Comunidad de Madrid, COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora.
Emitimos desde la capital en el 106.3 y en el 94.8.
En el Henares puedes escucharnos en el 92.0.
El sur y el oeste de la comunidad también tienen tu emisora COPE en el 101.0.
Para Aranjuez y la comarca de la Sagra, 100.5.
En Arganda puedes escucharnos en el 105.1.
Para la cuenca alta del Manzanares, emitimos desde Colmenar Viejo en el 97.5.
En San Martín de Valdeiglesias y Comarca en el 92.2.
COPE de la Sierra emite en el 88.7.
Y como siempre, en el 999 de Onda Media.
COPE Madrid, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Buscas un coche con entrega inmediata? No te pierdas esta gran liquidación de stock. Toma nota, es en PSA Retail, en Doctor Esquerdo 62. Solo 40 vehículos, 40. Seminuevos, kilómetro cero y de gerencia de las marcas Peugeot, Citroën, DS Automóviles y Opel. Además de superprecios, otros 1.200 euros de descuento extra y sin condiciones en estos vehículos. ¡Te esperamos! Ah, y si lo prefieres, no pagues hasta 2021.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Vive la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real con Un Valo in Máscara. Disfruta con esta obra maestra de Verdi de amores prohibidos, intrigas, pasiones y venganzas del 16 de septiembre al 14 de octubre. Además, este año, si tienes hasta 35 años, no te pierdas el 16 de septiembre la gala inaugural para jóvenes con entradas de 14 a 34 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a poner la mesa, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el 10% de descuento en pavo del mostrador de pollería, en pechuga, muslo, contramuslo o jamoncitos. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿se ha despertado usted ya? Un poquito tarde, ¿no? Estamos ya muy mayores para levantarnos tan tarde, son las 6:30 de la mañana. Madre mía, con la de cosas que hay hechas ya y que se pueden haber hecho antes. No importa, está a tiempo, vámonos. Nosotros le acompañamos en todo lo que tenga que hacer. Estamos aquí el rato que sea necesario. Y le contamos esta y mil cosas de las que pasan en este día del 15 de septiembre del 2020, de este añito 2020, que por encontrar hemos encontrado hasta posibilidad de vida, hombre, microscópica, en Venus. No de que la haya, de que la haya habido. Es decir, algún bichito, alguna cosa, pero Venus es como país, ¿eh? Pero de eso ya hablaremos esta mañana, porque las cosas estas de los descubrimientos, cuando andamos enfrascados con la de cosas que hay que descubrir aquí, bueno, descubrimos en esa apasionante investigación, que es la investigación que intenta entender un poco el universo, difícil de narices, fíjense ustedes cómo desde un minúsculo microscópico lugar en el universo que es la Tierra poder entender todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pero se dan pasos, es los científicos, estos científicos que están en la Luna, nunca mejor dicho, desarrollan un trabajo desde luego a plena satisfacción. Yo me imagino que para estos tipos que están toda la vida centrados en estos, pues descubrir que hay en Venus una materia que solamente los microbios pueden haberla creado, es una cosa muy, muy interesante. Pero luego, claro, nos bajamos aquí a la Tierra y particularmente en la Tierra a este país tan singular que es. Todos los países son singulares, todos, ¿eh? Y todos dicen de sí mismo lo mismo. Pero España tiene singularidades como todos. Y más en este momento en el que diversas crisis se entrecruzan en el panorama diario de las cosas. Hemos hablado de la crisis sanitaria a las 6 de la mañana, volveremos a recordar algunos de los aspectos de ella ahora a las 7, pero también tenemos que hablar de aquello que afecta de una o de otra manera al bolsillo de la gente, al suyo de usted. Hoy hay una nueva reunión para aclarar el futuro de los ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. Es decir, una especie de cueva o de cabaña donde refugiarse cuando están cayendo chuzos de punta, esperando a que despeje y poder volver a salir. Hay una cosa que parece clara, para tranquilidad de las más de 800.000 personas que están en ese limbo. La intención es que los afectados sigan cobrando el 70% de su base de cotización. Y también parece que hay rectificación. Los ERTE no consumirán paro a partir del sexto mes, que era una de las cosas que se manejaban. No se sabe nunca si estas cosas se manejan porque las lanzan como globo sonda desde el gobierno a ver qué tal reacciona la peña y en función de eso, en fin, matizar o no matizar. Es una rectificación, pero rectificación la que ha tenido que hacer el gobierno ante los alcaldes. Se tuvieron que comer con patatas el decreto con el que pretendían incautar el dinero del superávit de los ayuntamientos que han cumplido, que han hecho un gran esfuerzo y que han podido, en fin, tener superávit. Hoy hablar de superávit en las cuentas públicas de cualquier institución es prácticamente un milagro. Bueno, al final María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha tenido que dar su brazo a torcer. ¿Y cómo lo ha hecho? Suspendiendo la regla de gasto que impedía a los municipios gastar ese superávit. Puede gastar el superávit, no puede gastar los ahorros. Es decir, para paliar los efectos de la pandemia podrán utilizar esos miles de millones de euros que han conseguido a base de apretarse el cinturón. No todos los ayuntamientos. Hay algunos que no lo han podido hacer. Entre otras cosas porque han heredado una deuda mastodóntica, como el de Zaragoza, que aquel desastre que se llamaba San Esteve, que estaba en el anterior consistorio, bueno, les ha dejado una losa. El tío más inútil posiblemente que ha pasado por ninguna corporación municipal. Bueno, pues el dinero saldrá de los superávits, de entregas a cuenta, de liquidaciones que estaban pendientes de otros años y los podrán utilizar los ayuntamientos en lo que estimen oportuno. Y de eso, hombre, también era posible echar un capote a los que están más tiesos, sin perjudicar a los que sí han hecho los deberes. Pero ese choque con los ayuntamientos no es el único que tiene el gobierno. También sigue los choques internos. El más sonado de las últimas horas ha sido a cuenta del ingreso mínimo vital. Miren, el ingreso mínimo vital, todo lo bien intencionado que queremos y que fue aprobado mayoritariamente en el Congreso, planteaba, y ya se dijo desde el principio, una dificultad de entrada. Es que era muy personalizado. No es usted lo pide y se le da. No, tiene usted que cumplir una serie de condiciones. Y hay que analizar la familia completa. Y eso lleva mucho tiempo, es uno por uno. No es papel que llega, se le pone un tampón y se le pasa a la otra ventanilla. Hay que analizarlo uno por uno y eso es lento. Por muchos funcionarios que haya, por mucho que se pongan a trabajar, eso es lento. Al ministro de la Seguridad Social, Escrivá, se le empieza a acabar la paciencia con las frivolidades de la parte podemita del gobierno. Ha cogido el ministro, en La Sexta ha dado dos sopapos, uno a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otro a Pablo Iglesias. A Díaz le ha venido a decir que oponerse a elevar la edad de jubilación, como está el panorama, está muy bonito, pero eso se le ocurre al que asó la manteca. Y a Iglesias le ha dejado claro de manera indirecta que deje de criticar cómo se está haciendo lo del ingreso mínimo vital, porque si es por Iglesias, se habría entregado a 63.000 personas que no se lo merecen.
Si corremos pasa lo siguiente. Sabemos que hay un porcentaje en torno al 20-30% de personas que no tienen derecho al ingreso mínimo, lo han pedido. La solución hubiera sido pagar a todo el mundo que nos dice que cumple los requisitos. Ahora mismo lo que estaríamos haciendo es pidiéndoles el reintegro a miles y miles de hogares que nos han pedido ese ingreso mínimo y que no tienen derecho. Hubiéramos frustrado todavía muchas más expectativas.
Bueno, claro, esto es, miren, esto no es la legión romana precisamente este gobierno. No es una organización de disciplina y de rigor. Esto es un poquito el ejército de Pancho Villa, ¿eh? Yolanda Díaz, al de Seguridad Social, Escrivá, por rechazar su idea de incentivar el retraso de la edad de jubilación. Y Escrivá, que sabe de lo que habla, desautorizó a Pablo Iglesias por meterse con el ingreso mínimo vital, ¿eh? En fin. Súmele a eso las diferencias entre Carmen Calvo y Pablo Iglesias, entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias también, entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón y Nadia Calviño. Las diferencias de Pedro Sánchez con Castells, de Castells con Pablo Iglesias. Y si se acordaran de que existe, de todos, con Pedro Duque, el astronauta. Hombre, eso deja una inquietud espesa en el aire que se resume en una pregunta. ¿De verdad puede permitirse España un gobierno dividido en dos mitades, dependiente de partidos como Bildu o como Esquerra, y a la vez compuesto por tanta gente enfrentada entre sí que dice lo uno y lo contrario, para al final decidirse lo opuesto a lo anunciado? Pues mire usted, no, en ninguna circunstancia. O sea, pero especialmente en una emergencia sanitaria y de alerta económica. ¿Qué es que doblamos la destrucción de empleo y de PIB de Europa? ¿Y acabamos de conocer que también se ha desplomado el índice de producción industrial? Y cuanto más nos hace falta un gobierno centrado, más empezamos a ver un gobierno en la Luna o en Venus. Se ha descubierto, ya les digo, que hay vida microscópica. No sé si el microbio es, o pudo haberla. Inteligente o no es inteligente, pero... Bueno, y lo que nos quedará por ver es lo de los presupuestos, que esto puede ser un aquelarre. Se ha sumado Arnaldo Otegi a la fiesta y dice: el gobierno negociará los presupuestos con Bildu, lo hizo hoy El País, y Otegi ha dicho lo que quiere: beneficios para los presos de ETA y concesiones territoriales. Vaya hombre, Sánchez tiene la llave de todo eso. ¿Apuestan ustedes acerca de qué es lo que puede hacer o va a hacer? 6:40, ¿qué más cosas hay, Pilar?
Pues Herrera, ya que estás con las cosas del gobierno, te cuento también que hoy Pedro Sánchez reúne al Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar la Ley de Memoria Democrática, la que va a sustituir a la memoria histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre otras cosas, pretende seguir con las exhumaciones tras sacar a Franco del Valle de los Caídos, lugar, por cierto, al que también quieren dar un nuevo significado. La ley que capitanea Carmen Calvo también busca impulsar la identificación de las víctimas o retirar la simbología franquista que quede en España. No descarta tampoco ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, así como a cualquier entidad que enaltezca la dictadura. También se abre a anular sentencias dictadas durante o después de la Guerra Civil. Y Artur Mas ha reaparecido en plena crisis dentro del independentismo catalán, y más concretamente en lo que queda de la antigua Convergencia. El expresidente catalán ha anunciado que va a seguir en el PDeCAT y que, por lo tanto, no va a formar parte de Junts per Cat, el partido de su sucesor, de Carles Puigdemont. Dice que es un proyecto que puede ahondar en la fractura del independentismo. Y Tráfico va a poner en marcha una nueva campaña de vigilancia en carretera, en concreto para detectar distracciones al volante, que son la primera causa de accidente, por delante incluso del consumo de alcohol y del exceso de velocidad. De hecho, cada año mueren más de 300 personas por distracciones como, por ejemplo, conducir mientras se utiliza el móvil. Para reducir estas cifras, la DGT va a utilizar 15 furgonetas camufladas. Jorge Ordaz es subdirector de la DGT.
Tenemos 15 furgonetas, pero seguiremos invirtiendo en más furgonetas y en otros dispositivos, como son las 216 cámaras o los 12 helicópteros o los drones que tenemos ahora mismo denunciando, porque tenemos que conseguir que nadie vaya en el coche con teléfono móvil.
Y fuera de nuestro país, en Reino Unido, Boris Johnson cumple su amenaza de anular parte del acuerdo del Brexit acordado con Bruselas. Ayer empezó el debate en el Parlamento británico, donde el primer ministro quiere hacer valer su mayoría absoluta, y eso que ha perdido el apoyo de varios miembros de su partido que denuncian que la ley viola el derecho internacional. Y en el partidazo de COPE, el Barça aligera su plantilla. Carlos Ganga.
No hay revolución, pero sí alguna salida. Se fue Rakitic y ahora se marcha Arturo Vidal, rumbo al Inter de Milán. De allí parece que Lautaro Martínez no se va a mover en este mercado, según afirma su representante. En el Real Madrid, hoy primer y único amistoso antes de debutar el domingo en Liga. A las 12 se enfrenta al Getafe, con bajas importantes: Hazard, Bale, Isco, Odegaard o Asensio. No van a estar en este ensayo. Y además, el entorno de Álvaro González niega que tuviera comportamientos racistas contra Neymar, pero el brasileño se mantiene firme en su versión.
El trino del conciso, bueno, iba a decir, a Neymar es como para creérselo. Es el jugador más mentiroso, teatral, farfullero Y bueno, vamos a ver, decisiva semana para Torra Dávila. Mañana hay debate sobre política general y el jueves el Supremo analiza su inhabilitación. ¿Tú sabes algo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Terminé ayer apuntando dudas en el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del aún presidente de la Generalidad, Quim Torra. Pues bien, hoy puedo transmitir que, según fuentes dignas de todo crédito, esas dudas se han disipado. Torra será inhabilitado. Él asistirá ese jueves a la correspondiente sesión del Supremo en la que se analizará su inhabilitación, pero antes, mañana mismo, tiene una cita en el Parlamento Regional para el debate general sobre la política de su gobierno. La incógnita sobre si Torra anunciará o no en esa sesión la convocatoria de elecciones parece también despejada. Salvo sorpresa morrocotuda, no lo hará. Antes bien, propondrá a todos los partidos independentistas del suyo, el de Puigdemont, hasta la CUP, que en el caso de ser inhabilitado se abra un periodo de interinidad con un gobierno provisional hasta el término de la legislatura, algo que irrita especialmente a Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere elecciones cuanto antes, sobre todo tras conocer la última encuesta que le proporciona una victoria segura. A Torra le están apretando por todos lados y más aún desde los medios afectos que le impulsan a disolver el Parlamento, pero hay incluso alguno que le exige que resista, que se declare en rebeldía y no obedezca al Supremo. Desde luego, muy poca gente cree que tome esa decisión, que por lo demás no disgusta nada, pero que nada a su jefe, el fugitivo Puigdemont.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 287 en el primer sorteo, el 833 en el segundo sorteo y el 282 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Pues con paradojas, con vida y muerte en las portadas. No hay periódico que no saque a Venus en esas portadas para contarnos esos indicios de vida en el planeta anaranjado. Y no hay periódico que no destaque de forma crítica que la Fiscalía aquí en España cree que no hay motivos para investigar judicialmente miles de muertos por coronavirus. Fiscalía al rescate, dice El Mundo, con este argumento, que se rechacen las querellas porque es imposible afirmar que el gobierno debiera haber previsto la pandemia. La Razón dice que España desciende al puesto 27 en la realización de test contra el virus. La prensa catalana abre con las fotos de los niños en el primer día de clase, curso experimental, lo llama el periódico de Cataluña. Y para complicarlo todo un poquito más, en el País Vasco, apunta El Correo, la huelga de profesores convocada para hoy por los sindicatos que eleva la presión sobre las familias en un curso muy difícil. De la política, comentarios a lo que te contó aquí Herrera, el líder del PP, Casado. Casado dice que no admitirá juicios paralelos, apunta ABC, pero también cuenta que el PP no asumirá la defensa de Jorge Fernández ni Cospedal si son imputados. En la portada de ABC, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para contar que pretende canjear presos por cuentas, condición para apoyar los presupuestos. Y más problemas para Podemos, dice La Razón, que otra exabogada del partido va a declarar ante el juez que había caja B en la formación morada. Y la marcha atrás del gobierno, ahora sí, destaca el periódico de Cataluña, permitirá a los ayuntamientos gastar parte de su hucha y la nueva división, ahora por las trabas, para evitar las jubilaciones anticipadas masivas. Y entre tanta confusión, la voz clara de los obispos españoles contra la ley de eutanasia que prepara el gobierno. Resume ABC, los obispos recuerdan al gobierno que no hay enfermos incuidables.
¿Cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy Funcas, el servicio de estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorro, nos va a decir qué espera de la economía española de aquí a 2022. Esas estimaciones, sus previsiones, suelen ser bastante certeras porque son las del consenso del mercado, de los servicios de estudios más relevantes del país. Y nos van a servir para hacernos una idea de lo que nos espera. Nos darán pistas acerca del presupuesto que Nadia Calviño está pidiendo a Hacienda. Vaya contrarreloj, en 15 días días fuera de plazo, lo necesita para empezar a negociar con Bruselas. En función del crecimiento previsto, se pueden estimar los ingresos y en función de esos ingresos, una vez se determina el déficit, se decide cuánto se va a gastar. Normalmente, la cifra del crecimiento del gobierno es la misma que la de Funcas, por eso es importante. En su último análisis, rebajó la estimación del Producto Interior Bruto para 2020, calculaba una contracción del 10,8% del PIB y una tasa de paro del 19%, todo esto a final de año. Entonces decía Funcas que el principal riesgo para la economía era una segunda oleada del virus, es decir, justo lo que estamos viviendo. Así que veremos a ver en qué se traduce en términos de dinero.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de la empleabilidad, del nuevo mercado laboral, de las oportunidades, sobre cómo formarnos en cuestiones tecnológicas, de los problemas legales y de la brecha.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gobierno, patronal y sindicatos quieren tener lista esta semana la prórroga de los ERTES de los que todavía dependen 800.000 trabajadores. Solo en hostelería el mes pasado se perdieron 240.000 empleos con respecto a hace un año. Según el sector, necesitan ayudas directas. Marta Ruiz.
Es lo que pide José María, con 4 locales en Murcia y 52 empleados, 5 de ellos en ERTE. En julio nos decía que esperaba mantener una facturación del 50%, pero que con los brotes y las nuevas restricciones han ido a peor.
La reducción está en más de un 60% y locales en Murcia, que los tenemos al 70% de caída de facturación.
José María percibe el miedo de la gente a la hora de sentarse en sus terrazas o entrar en sus locales. Dice que se ha criminalizado al sector y que los ERTEs ayudaron al principio, pero que no es suficiente. Si no hay ayudas directas, se calcula el cierre del 30% de los locales. Un caso concreto que refleja el trance por el que pasa la hostelería, un sector que supone el 6% del Producto Interior Bruto y da trabajo a 1.700.000 personas.
Ahora, con permiso, el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Ayer estuvimos hablando en la tarde de COPE de muchas cosas, pero dos se me han quedado en la cabeza fundamentalmente. Hablamos de los autónomos y hablamos de las consecuencias que para los chicos ha tenido pues no poder ir a clase durante un cierto tiempo. Autónomos, 3.200.000, uno de cada tres, no han podido recomenzar su negocio. Los chicos, la pérdida de clase durante el año pasado puede tener unas consecuencias importantes, por ejemplo, en su salario. Los más rezagados pueden perder hasta el 2,5% de su salario. Conviene que haya clases de refuerzo. Con estos retos, claro, oír hablar de ley de eutanasia, de ley de memoria histórica, es no estar en las cosas que en este momento necesita España.
Era 1969, ojo que hace ya, pues eso, 51 años, ¿eh? Y una banda holandesa que lideraba la voz de Mariska Veres, que murió hace poco, por cierto, creó esta canción dedicada a Venus. Bueno, cierta psicodelia que hizo bailar al mundo entero.
It's
La canción en sí misma era un plagio de un grupo llamado The Banjo Song, donde estaba Cass Elliot, pero como The Banjo Song también la había plagiado de otro, bueno, todo entre pillos andaba el juego. Un exitazo mundial hablando de Venus, hoy precisamente.